La Gabarra en Radio Popular.
Jueves 27 de marzo, se va terminando este largo parón, ventanas FIFA y ya nos acercamos al partido del domingo frente a Osasuna. Y vamos a comentar la actualidad del Athletic en esta gabarra con tres contertulios muy jóvenes, ¿eh? Yo suelo ser de los más jóvenes y hoy subo la media bastante. Inés Dubiaga, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Gonchal Galán, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Raúl.
Compañero Vizcaya Irratia. Íñigo Bilbao, ¿cómo estás, Arratsaldeón?
Buenas.
Pues nada, una media de 23, 24 años aquí. Yo la subo un poquito, pero bueno, tampoco mucho, ¿eh? Los oyentes opinando también en nuestro WhatsApp, 688-89-3635. Antes de meternos en harina roja y blanca, os quiero preguntar por todo este lío de Anoeta, de Balaídos, de la elección de las sedes. Esta mañana ha estado María Tato en el Egunon Vizcaya con Koldo Campo y bueno, pues ha dado sus explicaciones. No sé si lo que le habéis escuchado os convence, si pensáis que ha habido ahí tongo después de esas filtraciones que ya hice, que evidentemente son interesadas, que están editadas, que están sesgadas, que es de una reunión de más de una hora y media de trabajo, que ella no tiene ningún interés en meter a Anoeta por delante de Balaídos. No sé, ¿a qué os suena todo esto que hemos escuchado estos días y las explicaciones ahora de María Tato?
A mí me suena raro todo, pero desde el principio, cuando se presentó la candidatura y comenzaron a designar sedes. Es verdad que tú valoras el estadio en el que se va a jugar, pero se puntúan estadios que a día de hoy no existen o no han sido reformados aún y esa nota sobre el estadio que se va a construir, en el caso del Camp Nou, ¿no?, recibe una nota, un estadio que realmente a día de hoy no existe como tal, y se les puntúa y se les compara con estadios que actualmente están en uso. Entonces es verdad que es un sistema complicado. Intereses imagino que habrá y que todas las ciudades al final quieren ser sede y barrerán para casa. Lo que sí que estaría bien, y espero que así haya sido, es que desde la federación o desde el grupo de trabajo que se organizó para designar las sedes, se hayan valorado los estadios, los aeropuertos, hoteles y todo lo que se debe puntuar de la forma más objetiva posible, sin querer beneficiar en este caso a Donosti o a otra ciudad.
Sí, yo coincido con Gonchal. Creo que ya desde el primer momento pues la cosa podía oler un poco rara, y en cuanto a las declaraciones que ha dado María Tato, a mí la verdad que me parece un poco infantil la forma que ha utilizado de disculparse, ¿no? Porque dice que ella es aficionada del Athletic y que en ningún momento hubiese querido beneficiar a la Real. Entonces, no sé, me parece que salir por ahí en un tema de estos no queda bien, y creo que no le es culpa de todo lo que ha pasado, pero bueno, pues como siempre y como pasa casi siempre en todos lados, intereses pues siempre hay y cada uno mira por lo suyo, ¿no? Está claro.
Íñigo.
Bueno, yo quiero pensar que este tipo de situaciones se resuelven desde de la más pura objetividad, y entiendo que a estos niveles la decisión no recae en una única persona. No tengo muy claro, no estoy al tanto como para dar una opinión muy formada, pero vamos, dudo mucho que haya determinado ya sola cuál debe ser la sede.
No, ella estaba, es verdad que estaba al frente de ese grupo de trabajo, y que al final es cierto que decide FIFA, y ha puesto un ejemplo, ¿no?, que para el Mundial 2026 había una serie de sedes designadas, y que la FIFA llegó y dijo, pues esta sí, pero esta no, y meto una que vosotros ni habéis nombrado. Es decir, que la FIFA todavía puede hacer y deshacer, os antojo.
Sí, de hecho, también suena que entre Valencia al final, porque Valencia se quedó
sin sede. Y el Wanda Metropolitano parece que se va a caer porque tiene contratos con promotoras, grupos musicales, que perdería, dicen que 20 millones de euros, y el Atlético de Madrid prefiere los 20 millones de euros que ceder el estadio para un Mundial que no sé al club cuánto le reportaría.
Yo es lo que iba a decir, al hilo de lo que comentaba María Tato, de que ella siendo aficionada del Atleti no va a favorecer a la Real. Realmente tampoco estás favoreciendo a un club o perjudicando a otro, ¿no? Al final, quien sale ganando, digamos, es la ciudad que lo acoge, también se deja un dinero por el camino, pero quien recibe el retorno, igual algún porcentaje, si la explotación del campo depende del club, se lo queda al club, pero en sí el beneficiado es la ciudad, los comercios, los hoteles y demás, no un club de fútbol.
El beneficiado, si no pasa nada, si no hay líos, si luego no hay incidentes, como hemos visto en algunos mundiales, bueno, o en algunos partidos europeos, sin ir más lejos, en Bilbao. Que nos ha contado antes Iker, que ha estado en San Mamés en unas charlas del fútbol femenino, pues que ya están instalando más vallas. Pensamos que era una prueba lo del otro día y que se iba a quedar así hasta la final, pero que están instalando más vallas, entiendo que ya de cara al partido contra el Rangers, y supongo que ya para quedarse, porque si están haciendo ese despliegue a menos de dos meses para el 21 de mayo, me parece que todo lo que es el perímetro de San Mamés lo vamos a ver vallado. Está claro que algo tienen que hacer. Después de lo que pasó el otro día contra la Roma, yo no sé cuál es la solución, pero algo tienen que hacer porque falló ese despliegue, lo que vivimos después del partido, que no se tenga que repetir. Y es que cada partido europeo tenemos que hablar de lo mismo y ya es triste.
Sí, de todas maneras, a mí el otro día el simulacro me sorprendió para mal. Yo imaginaba que se tenía, como la propia palabra indica, simular la situación real del día de la final, y en las finales europeas suele haber un anillo de seguridad que rodea totalmente al estadio, que es verdad que en San Mamés pues es un poco más complicado, pero recuerdo cuando hubo problemas tanto en Wembley en la final de la Eurocopa o en el
PSG,
en París, en el Parque de los Príncipes, en la final de la Champions de 2022. Entonces, instalar 8 o 10 puertas como se instalaron para un sector visitante, yo dije, el simulacro no puede ser este si en la final van a venir 20.000 de cada equipo, ¿no? Entonces yo sí que me imagino que contra el Rangers será un simulacro real, digamos, entre comillas, con todo el estadio cerrado a cal y canto, con entradas independientes para las dos aficiones y para adecuarlo a la realidad lo máximo posible. Evidentemente te faltan los otros 20.000 aficionados del otro equipo, pero bueno, al menos que se parezca.
Sí, al final está claro que la final va a ser un acontecimiento muy multitudinario y es una cosa que tienes que prever desde antes y tienes que probar. Es verdad que lo del otro día, vale, pones las vallas y demás, pero yo tampoco creo que fuese muy efectivo, y ya de cara a lo poco que queda, ¿no? A un mes y poco para esa final que tanta gente va a traer, yo creo que hay que probarlo, pero en serio, es verdad que al final las circunstancias no son las mismas en el partido contra el Rangers que en una posible final, en una final, pero tienes que probarlo para no llegar al día de la final, plantarte allí y ver cómo sale la cosa. No sé, yo creo que tiene que ser todo mucho más efectivo desde tiempo antes para ver qué falla y qué funciona.
Bueno, yo creo que también tenemos que tener en cuenta que tampoco, bueno, yo por lo menos no conozco cuáles son las exigencias mínimas que requiere la UEFA para este tipo de acontecimientos. Entiendo que las pruebas son necesarias y sobre todo serán más a nivel local de ayuntamiento, gobierno vasco e incluso a nivel más estatal, pero no sé cuáles van a ser las exigencias que ponga la UEFA para la disputa, si es al final a nivel de seguridad. Entiendo que no serán las del otro día.
No, era una pequeña prueba de lo que tiene que ser todo el despliegue en una gran final. Es evidente que va a ser distinto. Tenemos ya las entradas para Glasgow, 2.600 para ese partido. Se quedaba el club 450 para sus compromisos, para pues agencia de viajes, la agencia de viajes oficial, este tipo de cosas. 2.134, me parece que era, hablo de memoria, las que se ponen para sortear los socios. ¿Creéis que va a llegar para todos los que quieren ir a Glasgow o que va a ser necesario el sorteo? ¿Qué captáis? ¿Hay mucha ilusión por viajar con el equipo? ¿O está tan difícil ir a Glasgow que la gente no lo tiene claro?
Bueno, yo por lo que he estado mirando, yo creo que sí que serán suficientes, porque me parece que el viaje no es fácil. O sea, no. De aquí a Glasgow, entre las escalas y sobre todo los precios de, al final, lo que te sale el vuelo, el alojamiento y demás, obviamente habrá gente que se acercará, pero no sé si tanta como para que hagan falta más entradas. Yo creo que es verdad que hay ilusión, pero además de la ilusión, creo que tiene que haber algo más para que puedas ir a Glasgow, ¿no? Entonces yo creo que no van a faltar.
Yo tengo más dudas, porque creo que al final es un contexto que al aficionado del Atleti le va a gustar más. No es un equipo que repites, es una eliminatoria en la que partes como favorito realmente, y además creo que es un lugar atractivo para ir a visitar y conocer. Sí que es verdad que la situación de los vuelos está complicada, y además, por ejemplo, en mi contexto personal he tenido problemas incluso para tener cita para sacar el pasaporte, que es algo esencial para poder viajar fuera de la Unión Europea, pero yo sí creo que van a agotarse las entradas y yo creo que va a haber más peticiones que entradas.
Sí, yo también apostaría que acabará habiendo sorteo, porque es verdad que hasta ahora, desde el punto de vista del aficionado que quiere viajar en esta Europa League, lo ha tenido complicado. Más allá de la primera jornada contra la Roma, estaba la opción de los octavos de final, pero era un viaje repetido. Los dos viajes a Estambul, que tampoco son sencillos, y después el de Razgrad a Bulgaria. Entonces Glasgow, en unas fechas ya a mediados de abril, yo creo que es un viaje caro, pero es un viaje bonito. Es verdad que en unas hipotéticas semifinales, quizá alguien pues que económicamente diga voy a hacer un viaje y prefiere jugársela y esperar a ver si avanzamos, sabiendo que Manchester y Lyon también pueden ser buenos destinos, pero yo sí que creo que habrá más de 2.000 inscritos y que habrá sorteo.
Es que estamos... pueden ser, quedan 10 partidos de Liga y 5 como mucho de Europa, ¿eh? No queda nada para acabar todo esto. 15 sí. Partidos, en el mejor de los casos. Es verdad que el Atleti parte como favorito contra el Rangers, lo cual ya sabemos que tampoco quiere decir mucho, pero es evidente que parte como favorito, porque además tienes la vuelta en casa y eso al final siempre es un plus. Luego también es cierto que en caso de pasar tienes el muro de semifinales, que hombre, el Manchester estará mal, pero no deja de ser el Manchester y tener algunos jugadores de calidad. Olympique de Lyon, bueno, pues hablando de un equipo muy físico, yo no lo he visto jugar, la verdad, pero me imagino que si está ahí también será por méritos propios y que vemos muy cerca a la final, pero queda mucho, ¿eh?
Sí, yo creo que está claro que todos los equipos que han llegado hasta este punto será por algo, ¿no? Es verdad que quizás por nombre la Roma igual asustaba un poco más y una vez pasado ese escollo, pues ahora el Rangers se presenta, entre comillas, como algo más asequible sin confiarse ni mucho menos. Pero una vez pasas este partido, si es que pasas, es verdad que los rivales que te pueden esperar luego ya en semifinales ya son palabras mayores y, como dice Raúl, por mucho que, por ejemplo, el Manchester quizás no esté en su mejor momento, es una semifinal de la Europa League y al final a dos partidos todo el mundo va a muerte. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que el Athletic está compitiendo muy bien. No me gusta decir eso de que puede ser favoritos, mejor no serlo y luego dar la sorpresa, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Athletic en cualquier caso va a competir.
Sí, yo de todas maneras sí que creo que el Athletic es favorito y que en circunstancias normales debería pasar la eliminatoria. Que eso no te asegura nada, está claro, que en una eliminatoria ida y vuelta puede pasar cualquier cosa, una expulsión tempranera en el partido de ida.
Mira el otro día, ¿no? Con la Roma.
Te aparece un partido como el de Girona en el que fallas tres penaltis o fallas lo que no se suele fallar habitualmente y te puedes quedar fuera. Más favoritos podíamos ser hace dos temporadas en la semifinal también con la vuelta en San Mamés contra Osasuna en Copa. Una eliminatoria que todos veíamos muy, muy, muy asequible y al final quedaste fuera. Pero a priori yo sí que diría que el Athletic es favorito, pero hay que ir, bueno, como dice el Cholo, partido a partido, eliminatoria a eliminatoria, sin pensar más allá.
Íñigo está mirando vuelos ya, Manchester y Lyon.
Yo creo, como Gonzalo, salvo gran susto o partido raro que se puede dar, evidentemente, sobre todo más fuera de casa que en casa, creo que la temporada del Athletic en casa está siendo de un nivel altísimo, compitiendo todos los partidos al máximo nivel y creo que en casa va a ser un seguro. Me da un poco de miedo cómo pueda salir el equipo, ¿no? Fuera de casa, si la idea de Valverde va a ser ir a por el partido e intentar traer la eliminatoria cerrada aquí o simplemente va a salir un poquito con las ciertas dudas que yo vi en Roma. Eso sí que me puede dar un poco de miedo.
En cualquier caso, llegamos a la recta final de temporada con, por ejemplo, Unai Simón y con Nico Williams en su prime, ya que sí, con gente joven en su prime, ¿no? Después de jugar con la selección española, han demostrado que ese piquito que habían alcanzado con el Atleti ya en los últimos partidos ha ido hacia arriba y bueno, Sancet yo creo que va a estar en la convocatoria ya del domingo, Iñaki Williams siempre está, puede estar un poquito mejor o peor, pero siempre responde. Tenemos argumentos, ¿no? Para ser optimistas, creo yo.
Sí, yo creo que si hay algo que los clubes agradecen de cuando los jugadores se marchan con las selecciones, una de las pocas cosas que pueden agradecer es eso, que el jugador te vuelva con una chispa especial, ¿no? Que esté en ese momento de como tú dices, el prime y que te vuelva con, joder, mejor de cómo se ha ido, ¿no? Yo creo que ambos dos están en el mejor momento de la temporada y siempre decíamos, ¿no? Que los clubes grandes encuentran a sus mejores jugadores a partir de febrero o marzo, que es cuando, bueno, pues cuando te juegas las cosas importantes. Entonces, joder, ver que dos jugadores importantes en la plantilla andan un paso adelante, vamos, me parece fundamental.
Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Está claro. Para mí la temporada de Nico en general ha sido bastante decepcionante, pero en el momento de la verdad está enchufado. Del partido del Valladolid a esta parte, la eliminatoria que hizo el partido de vuelta contra la Roma fue de crack mundial, de estrella mundial. Se echó al equipo a la espalda, que es lo que se le tiene que exigir a este tipo de jugadores, que son unas superestrellas. Y Unai parecido, si es verdad que en Europa imagino que jugará Julen, pero también para su confianza este parón le ha podido venir bien ver que mantiene el puesto en la selección, que llevaba al final sin jugar desde la Eurocopa. También David Raya ha hecho buenos partidos y demás, y además haber sido decisivo en la eliminatoria contra Países Bajos, no solo por parar el último penalti, sino porque también durante el partido en la prórroga hizo buenas paradas. Vivian también va a volver de la lesión, Sancet. De momento todo lo que puede salir bien está saliendo bien, y los jugadores van a llegar perfectamente en cuanto al tono físico al momento donde se deciden las temporadas, porque está muy bien hacer una buena primera fase de la Europa League y demás, pero al final los títulos se deciden de marzo, abril, mayo, las últimas eliminatorias, y a priori pinta bien.
Sí, está claro que para esta fase final de la temporada, tanto para la Liga y sobre todo para la Europa League, el Athletic necesita a todo el mundo enchufado y sobre todo a jugadores tan determinantes como son Sancet, como son Vivian. Y como ha dicho Gonchal, es verdad que la temporada de Nico no está siendo la mejor, sobre todo comparado con la temporada que hizo el año pasado tanto el Athletic como en la Eurocopa, pero bueno, yo creo que le hacía falta un poco venirse arriba. Lo ha hecho, yo creo que a pesar de que no haya estado fino del todo durante el año, pues él siempre ha seguido intentándolo y siempre está ahí cuando hace falta. Y bueno, pues al final es lo que necesita el Athletic, ¿no? Que sus mejores jugadores estén enchufados, que den su mejor versión, y a ver si tenemos suerte y de aquí a lo que queda, pues las lesiones respetan, sobre todo a un jugador como Sancet, que es tan determinante y a la vez tan irregular por esas lesiones que comentamos.
Es que es la clave, ¿no? Porque Nico ahora ya le movemos con la flechita para arriba. Si vuelve Sánchez y le aguantamos hasta final de temporada, ¿no? Ya estos menos de dos meses que quedan para que acabe la Liga el 24 de mayo contra el Barça, ojalá que con un partido decisivo el día 21 en San Mamés. Pero es que Sánchez, veía yo antes el dato, ¿no? Que se acaba la Liga, tiene el mejor promedio goleador en 2025, 1,27 por partido. Estamos hablando de un jugador diferencial, lleva 13 en Liga, 14 en lo que va de temporada, si no me falla la memoria ahora mismo. Sería importantísimo. Yo me imagino que el domingo estará en convocatoria, aunque no creo que juegue de inicio. Vivian igual todavía es un poco pronto que llegue el domingo, pero también esperamos recuperarle. Y con Sancet tenemos otro Atleti, ¿no? Que sí, que tenemos otros jugadores, que Berenguer tira del carro en cualquier posición cuando sale. Pero si Sancet está bien, con Nico, con Iñaki, con Maroano, Guru, ahora mismo Sanadi por delante en esa pelea, Galarreta, Jaure, fíjate cómo están, Prados, que bueno, está como el año pasado, pero también es un futbolista capaz de robar y de poner en apuros a los demás. Yo insisto que vamos, se dispara la ilusión.
Sí, sí. Es mi debilidad, la verdad. Ollán Sancet para mí es el mejor jugador del equipo, existiendo Nico, Vivian, Simón. Si me tuviera que quedar con alguien, me quedaría con Sancet. Para mí es el jugador diferencial y el que puede llevar a este equipo un paso más allá. Y puede sonar a bilbainada, pero yo creo que si Sancet hubiera tenido continuidad esta temporada, el Atleti estaría peleando por ganar la Liga a día de hoy.
Para mí también, Sancet me parece que es el jugador más determinante del Athletic, y es que lo hemos visto, sobre todo, es verdad que este año la temporada la ha empezado siendo un poco más regular, ahora es cuando ha pinchado un poco con las lesiones, pero se vio sobre todo el año pasado que fue mucho más irregular los partidos que estaba Sancet, era otro Athletic. Yo creo que da mucho al equipo, aporta muchísimo, y yo creo que habiendo muchísimos buenos jugadores que esta temporada lo están haciendo muy bien, como Jaureguizar, que para mí también está siendo uno de los mejores, creo que cuando está Sancet el equipo cambia.
Yo creo que es además el jugador que más importa para el colectivo, ¿no? Creo que es el que más aporta en eso. Es verdad que Nico Williams es una individualidad que muchas veces te gana partidos o te da puntos, pero a lo largo de una liga en la que, ostras, necesitas más del colectivo, yo creo que Sancet es sin duda el jugador más importante.
Vamos con algunos mensajes. 688-89-3635. Dicen por aquí, Nico ha estado 6 meses desaparecido, pero ahora está despegando. Unai se está recuperando de la lesión muy bien, está despegando también, pero habrá que ponerle titular todos los partidos. Bueno, ya dijo Valverde que en Europa el portero es Julen. Podemos debatirlo todas las veces que queramos, pero ya lo ha dejado claro Ernesto Valverde. ¿Te gustará más o menos? Pero es lo que ha decidido. Sancet es muy bueno, pero ¿cuándo ha sido regular? Para mí, el más importante es Iñaki Williams, está siempre. Pues en eso también podemos estar de acuerdo, en que es el jugador que nunca falla. Es que con Sánchez se contagian todos para bien, dice este oyente. Como se decía antaño, ¿quién va a llegar a la final de la Europa League? Pues el Athletic y otro más. Era con la de Copa, pero bueno, nos vale. La pregunta del millón, ¿cuántas entradas para Glasgow se llevan los de la Erri Armaya? Pues no lo sé. No sé si hay algunas específicas para la Erri Armaya. Llevo días intentando activar el carnet para el partido contra el Rangers y me da error, todo tiempo en la aplicación. ¿Sabéis algo? Igual ya lo habéis comentado.
Sí que he escuchado algún caso de gente que ha tenido que llamar al Athletic y demás, y dicen que el problema de muchas personas es que no aceptan las cookies en la parte de abajo y que a veces no es la propia web la que te despliega el mensaje y que por eso hay que bajar, porque tengo conocidos que han estado 2 o 3 días intentando activar, no había manera y al final llamando a Ibai Gane esa ha sido la solución.
Pues mira, información de servicio, baja hasta abajo, aceptan las cookies y tendrás opciones de hacerlo, y si no, pues oye, llama a Ibai Gane a ver qué pasa. Osasuna hueso duro, pero creo que esta vez va a caer. A ver si me tocan las entradas y lo veo. Dice, el Villarreal nos puede recuperar 6 puntos si gana el Español y gana el Athletic. Sí, pero bueno, de momento vamos con Osasuna. Bueno, un montón de mensajes, ¿eh? 688-89-36-35. Una pausa y hablamos del partido del domingo.
Radio Popular, Erri Ratia.
En Reformas Vizcaya hacemos realidad tu proyecto con reformas integrales, cocinas y baños a medida, además de electricidad y fontanería con acabados de primera calidad. Llámanos al 641-003-738. Reformas Vizcaya, tu reforma, nuestra pasión.
Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
En Pavimentos Martín instalamos y suministramos pavimentos ligeros como moquetas PVC y tarima flotante y también suelos especiales para geriátricos, laboratorios y salas blancas. Experiencia, calidad y soluciones a medida. Llámanos al 638-324-692 o en pavimentosmartin.es.
En Óptica Avenida, en San Ignacio, garantizamos la salud visual de tu familia. Encuentra atención personalizada y las últimas tendencias en monturas. Visítanos en Lendakari Aguirre 147 y descubre la calidad de una óptica de cercanía. Óptica Avenida, porque tu visión es nuestra pasión.
En Larruz Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruzbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway. Así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. Larruz Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Educar es transformar la sociedad desde la base. Y en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramarí, te acompañamos para convertir tu vocación en tu profesión. Elige entre el grado en Educación Infantil, el grado en Educación Primaria o nuestro doble grado. Matrículate en segunda convocatoria en BAM.eus.
El Arca de Nin es todo para tus mascotas. Alimentación, accesorios, piensos de primera calidad y chuches a granel. Visítanos en calle Cresalchu número 2, Guecho, o compra cómodamente en elarcadenines.com. También hacemos envíos a domicilio. El Arca de Nines. Cuidamos a tus mascotas como tú.
En Vulcanizados José, cuidamos tu coche al mejor precio. Cambio de pastillas de freno por 79 euros. Pastillas más discos por 179 euros. Seguridad y calidad garantizadas. Carretera Recalde Larrasquitu número 52. Teléfono 624-644-656. Pide ya tu cita.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya Isgar. Herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee. www.isgar.es.
Seguimos en La Gabarra con Íñigo Bilbao, con Inés Tubiaga y con Gonchal Galán. Con los oyentes también opinando a través del WhatsApp, pero os quiero preguntar ya por el partido del domingo contra Osasuna, que juega esta noche a las 9 sin Torró, que no iba a jugar contra el Atlético, pero como le ha metido este partido por las amarillas, no juega esta noche, sí podrá estar el domingo en la Catedral. Brian Zaragoza también es baja. Y claro, llega Osasuna a 6 del descenso, llega con una victoria en las últimas 15 jornadas, 12 puntos de 45 posibles. Hablando que Vicente Moreno puede estar ahí en el alambre, tiene dos salidas complicadas, como es Montjuïc y como es San Mamés, aunque San Mamés no se le da nada mal en los últimos años. De las últimas 8 visitas, 5 empates, 2 victorias de Osasuna y solo un triunfo del Athletic en las últimas 8 visitas. Ahí está el dato. Y no sé, con el momento de forma de Athletic, que viene del parón también, de Osasuna jugando hoy, que no le va a venir muy bien, ¿qué esperáis el domingo?
Pues yo espero una victoria y un buen partido, ¿no? Yo creo que el Athletic es el principal beneficiado, seguramente, del aplazamiento o de haber adelantado el partido, porque en principio decían de jugarlo entre las dos últimas jornadas, al día de hoy entre Barcelona y Osasuna, porque al final te encuentras con un rival con menos descanso, no llegan a 72 horas, con jugadores también que llegan en un momento complicado, porque Boyomo, que es un jugador muy importante, por lo que he leído, ha tenido que coger 3 aviones seguidos, volar directamente a Barcelona y demás, porque al final siempre se tira más del equipo mediático y se comentaba mucho que Rafinha no podía jugar y demás, pero Osasuna también tiene algún caso de algún internacional.
Araujo le ha metido al final.
Araujo al final entra en la convocatoria con escalas complicadas y demás. Un partido que seguramente lo único que haga sea agravar su situación y quedarse con una victoria en vez de en 15 partidos, en 16, porque es muy complicado ganar en Montjuïc al Barça. Y llegar a San Mamés, pues yo diría con Vicente Moreno jugándose el puesto. Yo diría que si pierde hoy y pierde el domingo, irá fuera, porque es lo que dices. Quedan todavía, en el caso de Osasuna, 11 partidos y el descenso está a 6.
Sí, porque hoy puede recuperar algún punto, pero lo tiene muy difícil. Como pierda en San Mamés y acierten los de abajo, que tampoco es fácil que acierten, es que se puede colocar a 3 del descenso, 3 o 4 del descenso.
3, 4, 5 y con una dinámica muy, muy negativa, porque es una victoria en 16 partidos. Ahora, también en la eliminatoria de Copa del Rey llegó con una dinámica muy negativa, no sé si eran 7 u 8 partidos sin ganar de visitante y ganó. Y es verdad que en los últimos años, da igual que llegue
se
bien, mal, que
regular, en San Mamés.
Que en San Mamés siempre ofrecen esa imagen de equipo serio, rocoso atrás y demás, y que al Athletic se la atraganta. Pero con el parón, estando como está el Athletic y estando como está Osasuna, yo diría que el Athletic es favorito.
Sí, yo coincido con Gonchal. Yo la verdad que no espero otra cosa que no sea una victoria, sobre todo por lo que estamos comentando. Al final la situación de Osasuna entre una cosa y otra no es nada bueno, y por muy mentalizados que vengan a San Mamés y por muy necesitados que estén, yo creo que hace falta algo más que eso para ganar el partido. Al final no les viene nada bien jugar un partido hoy contra el Barça y luego el domingo contra el Athletic. El Athletic juega en casa, la dinámica del Athletic y de Osasuna es muy diferente este año, y vamos, yo creo que mucho se tendrían que torcer las cosas, por muy bien que se le haya dado a Osasuna a San Mamés, pues para que el Athletic pierda. Yo la verdad que una victoria o nada.
Yo, por mucho que el Osasuna pueda perder en Montjuïc, que creo que es lo más probable, evidentemente, no creo que sea una final para el ambiente de Osasuna, porque creo que es una dirección deportiva con bastante cabeza. No creo que Braulio Vázquez vaya a echar al entrenador a falta de 9 jornadas, por mucho que te puedas meter un poco la pomada del descenso. Creo que en casa van a sacar muchos puntos, es un equipo que compite muy bien todos los días, hace plan de mínimos muy bien, va a venir aquí a San Mamés con defensa de 5, un plan de mínimos, y a intentar sacar el punto. Creo que son típicos partidos que se les suelen atascar mucho al Atlético Valverde.
Pues veremos a ver qué pasa. Sí es cierto que Braulio suele aguantar, lo hizo con Iago Barrasate en su día, un Iago Barrasate que parece que saltó del barco a tiempo, ¿no? Cuando se fue al Mallorca, que muchos pensaban qué hace, ¿no? Se ha vuelto loco. Al final también dejaron a Osasuna para el Mallorca, pero se ha visto que la apuesta no le está saliendo mal. ¿Crees que se va a guardar Vicente Moreno a algún jugador para el partido del domingo? No sé si dando por perdido el partido de esta noche, pero es que está en una situación en la que tampoco puede dar por perdido nada, ¿no? Por muy difícil que sea.
Bueno, yo me acuerdo que la anterior vez que visitó San Mamés, no me acuerdo cuál fue el partido previo a la eliminatoria de Copa, pero creo que fue un partido bastante complicado, no me acuerdo que tenía Osasuna. Pero me acuerdo que,
Atlético Madrid.
Exactamente, pues 4 o 5 jugadores importantes del 11 titular no fueron titulares. Yo estoy convencido que va a guardar bastantes armas en Montjuïc, va a hacer un plan de mínimos otra vez, y que su partido en verdad importante va a ser contra el Atleti.
Yo guardaría todas. Si fuera Vicente Moreno. Es verdad que San Mamés también es un campo complicado, pero Montjuïc lo es aún más, y sabiendo que hay algunos jugadores que llegan justo y demás, yo la verdad que hoy haría rotaciones masivas si fuera Osasuna, intentando centrar toda la semana en el partido del domingo. Es verdad que tampoco es el mismo caso, porque la eliminatoria de Copa, bueno, es a partido único, puedes querer priorizarla. Es verdad que en este caso hablamos de dos partidos de Liga cuando ya el equipo está en una situación complicada, y es verdad que a priori parece que es una derrota segura, pero Leganés y Las Palmas, por ejemplo, han ganado en Montjuïc esta temporada, y luego nunca sabes cómo puede salir el partido.
No, si menos el Atleti ganan todos, algún año u otro. Menos el Atleti, que no hay forma de ganar. Inés.
Sí, yo coincido también. Yo creo que sería lo más inteligente guardar jugadores para el partido contra el Athletic. Es verdad que no puedes dar ningún partido por perdido, pero tal y como está Osasuna y tal y como está el Barça esta temporada, pues sería muy difícil que lograsen sacar algo de Montjuïc. Entonces, bueno, si tienen alguna posibilidad de sacar algún punto en estos dos partidos, sería contra el Athletic, y más a favor de ellos el hecho de que los últimos partidos en San Mamés hayan sido favorables, ¿no? Entonces yo creo que sí, que lo más inteligente sería guardar lo máximo posible.
Además de que dos rotaciones ya se le dan por inercia pura, de que Brian Zaragoza está un poquito justo, parece sí. Que no ha entrado en convocatoria, o sea que no va a jugar, evidentemente, y que sí que parece que va a estar en convocatoria contra el Athletic. Y la de Lucas Torró, pues evidentemente la baja por sanción, es una baja fundamental para ellos.
Ya son dos cambios los que va a tener que hacer del jueves al domingo contra el Athletic. Bueno, pues veremos a ver qué pasa. Los Leones, que saldrán con más o menos todo. Es verdad que Sanceta, aunque esté en convocatoria, pues no creo que esté para jugar de inicio. Y como luego hay partido contra el Villarreal una semana después, luego ya pueden llegar las rotaciones, ¿no? Porque tienes el Rangers el jueves, partido contra el Rayo el domingo, pero este domingo con todo, ¿no? Contra Osasuna. Partido muy importante, llegar con la misma diferencia, por lo menos contra el Villarreal, para tenerte ahí un poco de tranquilidad.
Sí, está claro, porque el Villarreal seguramente es el partido más importante en Liga que queda de aquí a final de temporada. Si es verdad, quedando por hecho que el quinto va a jugar la Champions, yo creo que también esa pelea...
Pero el Betis llega bien también, ¿eh?
Sí, el Betis realmente está a la misma distancia. Es verdad que el Villarreal tiene un partido menos, y que si la Real no juega la final de la Copa del Rey, el cuarto clasificado también tiene el premio de la Supercopa, que al final es dinero que ingresas, aunque no sea la misma cantidad que ingresan Barça y Madrid, y son dos eliminatorias de Copa que
es más
ahorras.
Importante.
Entonces,
eso.
Que es más importante... Eso, y que mejor quedar cuarto que quinto, ¿no? Sí. Pero sí es verdad que esa presión de el quinto no va a Champions, ya habiéndola perdido, yo creo que al Atleti también le puede venir bien de cara a este final de temporada, y sobre todo mantener el ritmo. Quedan 30 y le sacamos 8, con un averaje de momento favorable por haberles ganado en San Mamés. Entonces yo creo que está muy, muy de cara, y pues lo que hay que evitar son accidentes como podría ser el de este domingo contra Osasuna.
Sí, yo creo que el Atleti tiene que salir con todo. Al final vuelves del parón, los jugadores están descansados, y aunque ya tengamos prácticamente hechos los deberes en ese sentido, de ya la cuarta plaza es prácticamente nuestra y la Champions de cada año que viene está asegurada, bueno, yo creo que hay que ir, como ha dicho Gonzalo, a mantener el ritmo, seguir haciéndolo como hasta ahora, y ya habrá tiempo de hacer rotaciones. Pero en este primer partido después del parón y tal, yo creo que sí, que el Atlético tiene que salir con un equipo titular.
Yo creo que va a salir con todo lo que tiene sano ahora mismo. Bueno, no sé, tengo muchas dudas en torno a varios jugadores. No sé, además este año Valverde me tiene bastante despistado con las alineaciones.
A todos.
Completamente. Y bueno, no me hago la verdad que mucha idea del once que vaya a sacar. También es verdad que creo que, por mucho que no entendamos muchas veces las decisiones que toma, creo que una de las principales cosas que tenemos que alabar de la temporada de Ernesto Valverde es la rotación, el cómo sale uno, sale otro, compite igual, el cómo el equipo compite en todos los escenarios, cambiando 2, 3, 4 jugadores del once titular, y bueno, me fío bastante.
Y después es complicado, es verdad, pero realmente tenemos nosotros más cerca al tercero que el
cuatro
quinto
puntos, sí.
A nosotros. Entonces, no sé hasta qué punto se puede mirar hacia arriba, pero a mí tampoco me parecería un mal objetivo,
sí,
sabiendo que es muy complicado, pero no estar solo mirando por el retrovisor, sino también estamos aquí y, oye, el Atlético de Madrid está a 4 puntos.
Lo que pasa es que tampoco sabemos cuánto tiempo le queda al Atlético de Madrid a tener dos competiciones. En el momento que solo le queda una, también,
sí.
Pues...
Bueno, pues ya veremos. El caso es que quedan 10 jornadas, hablamos de esa diferencia con Villarreal y con el Betis. La temporada pasada, aunque el equipo bajó después de la final de Copa, en las últimas 10 jornadas consiguió 4 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Sumó 15 puntos de 30 posibles, lo que obligaría ya a Villarreal y Betis a hacer por lo menos 21 si recupera el partido Villarreal que tiene ganándolo, y el Betis lo obliga a 23-24, o sea, casi pleno.
Es que es lo que iba a decir, dando por buena la cuarta plaza y tirando a lo bajo, pensando que podemos avanzar en Europa League y demás, el Atleti la mitad de los puntos... Yo creo que va a sacar sí o sí con los partidos de San Mamés y a poco que rasque algo fuera de casa. Y ya si te pones en 15 de 20, estás obligando a Villarreal y Betis a hacer 23 o 24 sobre 30, que es una exageración. Es más de un 75%, ¿no? Entonces yo creo que la cuarta plaza está muy, muy, muy encarrilada.
Que no te despiste Europa, claro. Ojalá te despiste un poco, pero no demasiado tampoco.
A mí,
tampoco.
Más que el propio Atlético, incluso el tener hecho de tener dos competiciones y tener todos los huevos puestos en la cesta de la Europa League, me asusta el nivel que estoy viendo en los dos perseguidores. O sea, el Villarreal me parece que hace auténticos partidazos, que luego a veces no tienen premio, y el Betis no, vamos, no se ha vuelto después de Navidades a un nivel estratosférico. Sí.
A mí el Villarreal me ha decepcionado. Yo esperaba que estuviera mucho mejor a estas alturas. Ya, sí. Es verdad que... Que sobre todo le penaliza lo de atrás, ¿no? Que...
Bueno, es un equipo con mucha pegada. Por ejemplo, vi el partido contra el Alavés y es un partido que pierdes que en el 99,9% de los casos lo tienes que ganar. El Alavés llegó a quedarse con 9 jugadores y atacando ahí metidos debajo del área y no fueron capaces de hacer un gol. No sé, yo creo que al final es verdad que defensivamente no encontró el equilibrio Marcelino en todo el año.
Y es Marcelino, qué raro.
Sí, sí, es vamos, inédito. Pero es eso, no encontró el equilibrio defensivo y es lo que le está penalizando, porque arriba tiene muchísima más pegada que los otros dos equipos que estamos en la pelea con ellos.
Sí, para mí es una temporada buena, sin más, no de notable ni mucho menos de sobresaliente, porque es un equipo que no ha jugado Europa. Es un equipo que si no fue fuera en la primera eliminatoria, fue en la segunda con el Pontevedra. Yo diría, de hecho, que fue eliminada a las primeras de cambio de Copa del Rey. Y es un equipo que ha tenido toda temporada para centrarse solo en Liga y
por
que
eso.
Tiene grandes jugadores. Y es lo que comentas, tiene el aplazado, pero a día de hoy está 8 puntos. Bastante lejos para estas alturas de competición.
Por eso pensaba yo que iba a apretarle bastante más al Atleti. Yo, de hecho, creía que era favorito para la cuarta plaza, sí, por delante de Atleti, jugando Europa... Pero bueno, lo ha sabido llevar bastante bien el equipo de Valverde, ha sido bastante regular. Le ha costado ganar los domingos después de jugar en jueves, pero tampoco perdía. Es decir, le costaba ganar, pero tampoco perdía.
La estadística era una victoria, una derrota o 9 empates, algo así.
Eso es. ¿Tenéis ganas de ver a Areso y a Oroz este domingo? Digo, porque ya estamos entrando en la recta final de la temporada. Tenemos, bueno, pues nombres encima de la mesa, ¿no? Siempre se habla de Iván Martín, de Robert Navarro, pero también de los dos jugadores de Osasuna. ¿Tenéis un especial interés por ver a estos jugadores?
A mí me gustan los dos ahora. Yo creo que es prácticamente imposible que Areso vuelva al Athletic. Y en el caso de Aimar Oroz, en un futuro, bueno, algunas declaraciones que ha hecho, nunca llegaba a cerrar la puerta del top. Pero teniendo el equipo que tiene el Atleti, yo sí apostaría más por Areso en estos momentos que por Aimar Oroz, gustándome ambos.
Yo creo que es muy complicado ver a cualquiera de los dos viniendo a Bilbao. Areso, por todo lo que comentabas del tema personal y lo vivido, y Oroz porque creo que teniendo a un jugador que va a ser siempre un jugador mejor que tú, es muy complicado ver a Areso, a Oroz, dejando de ser el jugador más importante de Osasuna para venir al Atleti y jugarte el puesto con Ollán Sanzet. Entonces lo veo prácticamente imposible.
Sí, yo coincido. Obviamente a mí me gustaría ver a los dos en el Athletic, son jugadores muy buenos, pero de momento no lo veo. Quizás en un futuro más adelante, quizás, pero ahora mismo a corto plazo la verdad que no.
Para mí a corto plazo la posibilidad sería que bajara Osasuna. Si no se da ese caso de cara a la temporada que viene, por ejemplo, me parece que ni el uno ni el otro.
Pero yo creo que incluso en ese caso Areso optaría más por una opción Premier. Un perfil de Premier absoluto, y además creo que es que su marcha a Bilbao, según lo que se rumoreaba por la ciudad, es inviable. O sea, salió de muy malas maneras de Lezama.
Sí, yo sinceramente no veo opciones con Areso, pero bueno, al final, poderoso caballeros don dinero y...
Cosas más raras se han visto.
Digo Diego, ¿no? Que también lo hemos visto, pero a mí me sorprendería muchísimo que Areso volviera al Athletic. También es cierto, oye, que si tú le vendes un proyecto ganador, gana la Europa League, te metes en Champions, le ofreces un Champions el año que viene, pero bueno, yo estoy más con Íñigo, ¿no? Que en ese sentido Premier, se hablaba incluso del Atlético Madrid también como una opción... No sé, lo veo complicado.
Por estructura de plantilla es evidente que al Atleti le entra perfecto.
Hombre,
la
claro.
Retirada de Marcos, un jugador además con el ADN Atleti, porque se ha formado aquí durante muchos años, un jugador que te estira la banda por completo, me parecería un fichaje prácticamente perfecto, y estando Miquel González al nivel que está, que ese sí que está bien, me parece que no lo podemos descartar, pero bueno, me parece francamente complicado.
También es cierto que... Tenemos ahí en el Mirandés a Hugo Rincón, que es la promesa, que es el llamado, ¿no?, a ocupar ese lateral derecho, pero no sé si este año ya acabaría de convencer a Ernesto Valverde, que hasta ahora no la ha mirado con muy buenos ojos, ¿no? Porque podía haberse quedado y haber probado y haberlo intentado, como ha pasado en otros casos. Pero bueno, estando de Marcos y Gorosabe, ha salido fuera, está jugando mucho. Pero no sé yo si Valverde sigue, que todavía está por ver, se entiende que sí, si le entraría por el ojillo para tenerle ahí en el equipo.
Veremos. Es que tenemos una gran plantilla y buenos jugadores cedidos, porque coges el Mirandés, Iceta, Eguiluz, Rincón, todos rindiendo bien. El Mirandés cerca de conseguir el ascenso a Primera División. Ahora, pues sí, es verdad que con la retirada de Marcos ahí se abre una vacante, ¿no? Queda una vacante, pero en el resto de posiciones es complicado. Yo creo que Rincón sí que tiene cabida en el Athletic de la próxima temporada.
Para mí tiene un problema, que es que creo que la cesión no ha sido muy bien elegida. Al final se ha ido un contexto en el que está jugando con 5 defensas, yeah, en el que su participación es más bien en campo rival y, bueno, siempre los pocos que hemos ido a ver al Bilbao Athletic durante años, era un jugador que defensivamente sufría mucho en los duelos. Entonces, creo que va a volver de un año de cesión en el que, joder, el equipo en el que ha estado ha estado muy bien, ha participado mucho, ha tenido muchos minutos, mucha continuidad, pero creo que no ha mejorado en ese aspecto que yo creo que es el que relativamente le da miedo a Valverde.
Bueno, pues por aquí nos decía algún oyente que si se va a Champions que habrá que hacer fichajes fuertes, ¿no? Pues de eso estábamos hablando, que si, no sé si Robert Navarro, que si Iván Martín, digo los nombres que siempre suenan, Areso, que sería un buen fichaje, evidentemente, por lo que ha demostrado en Osasuna, pero que por otras razones me da a mí que va a ser bastante más complicado. Lo de Oroz, que también podría llegar a ser, sobre todo si, como dice Gonchal, Osasuna pierde la categoría, cosa que yo veo muy difícil. ¿Eh?
Sí,
hay muchos equipos peores que Osasuna.
Sí, hay más candidatos.
Teniendo en cuenta que el Valladolid prácticamente,
prácticamente
está descendido, todavía tienes a la vez Las Palmas, Leganés, Español. Es verdad que Osasuna tendría que perder la posición con unos cuantos equipos.
Va a estar barata la salvación.
Sí, da esa sensación de que va a estar barata.
Está igualada, pero por lo bajo.
Sí, no. Sí, este año está pasando. También la Liga va a ser más barata que otros años. Ganar la Liga no va a hacer falta los 100 puntos de época de Mourinho, ¿no? Y estas cosas, sino que con 85 puntos te la puedes llevar. Bueno, vamos a hacer la última pausa de publicidad. Aprovecho para despedir a Inés Zubiaga, que tiene un compromiso, así que la liberamos ya. Dime un resultado para el domingo, Inés.
3-0.
¿Y jugador clave?
Jaureguizar.
Sí. Vale, pues es que ricasco, Inés.
Bye, agur.
Me quedo con Gonchal y con Íñigo hasta las 3 y también con los oyentes. Última pausa en La Gabarra.
¿Y tú, Miquel? ¿Dónde vas a estudiar bachillerato?
Pues en un centro donde me preparen bien para el futuro, con instalaciones de primera, con buenos profesores, un centro de calidad donde consiga los mejores resultados.
Tú lo que buscas es un centro de Elis Barrutico y Castecheak. Seguro que tienes uno cerca de casa. Begoñas Picastola en Bilbao, Avellaneda en Sodupe, San Viator en Sopuerta, Centro de Formación Somorrostro en Muesques, San Fidel y Castola en Guernica y La Inmaculada en Baracaldo. Elis Barrútico y Castecheak. Una educación exquisita.
Estas vacaciones ven al camping Playa Joyel, El Noja, junto a la playa del Ris. Disponemos de zona de acampada para familias con caravana, autocaravana propia, y si lo que prefieres es alquilar alojamiento, disponemos de más de 140 alojamientos, desde una a tres habitaciones. El mejor camping de playa se llama Playa Joyel.
Beotiba Recycling lleva más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el Gobierno Vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización, poseen la certificación Residuo Cero y disponen de una asesoría medioambiental para solucionar todas tus dudas y asesorarte con la nueva ley de residuos. Beotiba Recycling, tu elección natural. Beotibar.net.
Jornadas de orientación personalizada de la ESO del Centro Formativo Ocharcoaga. Ofrecemos a tus hijos e hijas una educación integral, en valores, de calidad, personalizada y adaptada a sus características. Más de 60 años de experiencia nos avalan. Solicita tu cita para conocer personalmente la ESO del Centro Formativo Ocharcoaga.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
¿Problemas en tu tejado o fachada? En Nest Verticales somos expertos en trabajos en altura, impermeabilizaciones, mantenimiento de tejados y más. Soluciones rápidas y seguras, sin andamios. Llámanos al 642-155-813. Nest Verticales. Soluciones en altura.
Nos quedan 9 minutos de Gabarra, que vamos a aprovecharlos, por supuesto, también para leer algún mensajito de los oyentes. El domingo 2-1, que pase el siguiente. Por fin oigo a alguien valorar el juego de Hugo Rincón. Totalmente de acuerdo. Juega con las espaldas cubiertas y a Valverde este tipo de laterales no le convence. A mí tampoco. Sancet, como que no le ve para el domingo, dice este oyente. Este domingo por todas en San Mamés, importantísimos 3 puntos. Valverde no va a contar con Hugo Rincón cuando se le cruza un jugador. Adiós, dice. Si se va a Champions habrá que hacer fichajes fuertes y desembolsar bastante dinero. También serán buenos refuerzos los tendidos en el Mirandés. Areso se fue siendo un niño sin madurar y ahora estoy seguro que con una buena oferta no dudaría en venir. Yo creo que Areso lo tiene hecho con el Athletic, dicho por uno de Noain, dice. Lo de Areso no veo el problema, es otra directiva. A ganar el domingo y dormir. Y dormir 4, no hay otra. No lo he entendido. Los Rangers serán duros, por lo menos, en las series televisivas. Bueno, 688-89-36-35. El Athletic que tiene por delante, lo hemos dicho, el partido contra Osasuna, luego el del Villarreal, que va a ser un partido clave por casi, si tú ganas Osasuna, bueno, y si ganas en Villarreal, yo creo que certificas la cuarta plaza, y si no pierdes también te la pones muy, muy de cara para esa recta final, porque solo faltarían 8 jornadas, mantendrías la distancia por lo menos con el submarino amarillo a expensas de lo que haga el Betis. Tú tienes un calendario que yo creo que en casa pues es, entre comillas, amable. Fuera lo tienes bastante más difícil. Recuerdo el calendario, ¿eh? Porque alguno todavía puede estar despistado. En casa tienes Osasuna, Rayo, Las Palmas, Alavés y el Barça, la última jornada, que a lo mejor no se juega nada. Yo creo que no está mal, ¿eh? El calendario creo que es bastante...
Bueno, lo que pasa es que esos equipos que se van a jugar la vida, el descenso, a falta de 3 jornadas, pues es que es muy complicado. ¿Cómo va a venir el Alavés a San Mamés y cómo va a venir Las Palmas a San Mamés? ¿Descendidos? ¿Jugándose la vida? Pues vete a saber.
Es que van a llegar jugándose la vida casi seguro, a falta de 5 y 3 jornadas respectivamente. Entonces es verdad que son rivales duros. Ahora, si tú también te estás jugando algo gordo, como la Liga de Campeones...
Yeah.
Claro, ¿y qué preferíais? ¿Al Real Madrid? ¿Al Atlético Madrid? No. Pues. Y luego fuera, tienes que ir a Villarreal, tienes que ir al Bernabéu, tienes que ir a Noeta, tienes que ir a Getafe, que está muy bien, y tienes que ir a Valencia, que también se estará jugando con su gente la vida posiblemente, ¿no? Que está ahí abajo, ha salido un poco, pero todavía está en dificultades. Por cierto, el partido contra el Real Madrid se va el domingo 20 de abril a las 9 de la noche. Jugamos el jueves anterior a las 9 de la noche, cuando acabemos las 11 por lo menos. No hay esas 72 horas de descanso que decían Ancelotti y el Real Madrid. Igual no se presentan, como dijo que no se presentaban, en solidaridad con el Atleti, ¿no?
No, es que al final la única alternativa es jugar los lunes. Y después no se cumpliría si volvieras a ver Europa League. Siendo un lunes a las 9, tampoco se cumplirían las 72 horas respecto al partido de la UEFA.
Pues de madrugada, entonces... que nos lo pongan a las 12 de la noche, de domingo a lunes.
Yo sí que entiendo también la queja de Ancelotti... Y es un poco al hilo de lo que comentaba Valverde el otro día, no lo de los 72 horas literalmente, pero el Madrid, habiendo jugado el miércoles Champions, tampoco pasaba nada porque hubiera jugado el domingo. Pero no. Es el mismo caso que el Atleti en el partido contra el Villarreal.
Claro.
Sabiendo que el jueves hay Europa, tampoco hay necesidad que el último partido del domingo sea el del Athletic, cuando a la propia Liga le interesa que al Atleti le vaya bien en Europa, que lo comentó Valverde también.
Que tienen razón, Gonchal, pero que porque una vez les pase a ellos, no pueden armar la que arman, que siempre sucede lo mismo.
A la Real, al Atleti y al Betis les ha pasado
por
durante
eso.
Toda...
Le pasa al Madrid una vez, le pasa... Tiene un error con los árbitros, uno en no sé cuánto tiempo, el del Español que no echó al central, y va a cambiar todo el estamento arbitral solo por ese error.
Y sacar comunicados.
Y sacar
sí,
comunicados.
Está claro, y que sucede porque es el Madrid también está claro, pero a mí tampoco me parece mal que un equipo se queje. Me refiero, a mí sí me da la sensación de que el Atleti muchas veces pone la otra mejilla.
Y nos viene bien a los
y
demás.
Y que tampoco nos acabamos de quejar, como en este caso. Las 72 horas de descanso no se han respetado en ningún momento.
No.
Para el Atlético. Tampoco digo que armes un Cristo, pero que en un momento dado salga Valverde en alguna rueda de prensa y muestre su malestar y que no seguir tragando.
Ya lo ha hecho contra el Villarreal y ahí sigue el partido del domingo a las 9 de la noche. Una cosa es que proteste el Atlético y otra cosa es que proteste el Real Madrid. Como por desgracia como por desgracia bien sabemos.
Te beneficia de manera indirecta, yo creo. Al final, si sale Ancelotti en rueda de prensa a decir que no le parece bien jugar con menos de 72 horas de tiempo de descanso efectivo, pues a mí me parece normal. Me parece normal que se queje y me parece que le viene bien al Atleti para ver si se toma medidas en cuanto a la carga que está teniendo esta temporada, que está siendo brutal. Es imposible aguantar jugando cada tres días durante meses.
Nos quedan 4 minutos, me tenéis que dar un resultado para el partido del domingo, pero antes os pregunto por la animación, por la R. Armaya, por lo que podemos vivir este domingo. No ha habido comunicados, no news, good news, ¿no? Si no hay noticias, buenas noticias, parece que dice el refrán, aunque es cierto que en su día anunciaron un paréntesis en esa huelga, entre comillas, contra la Roma, hubo un ambientazo en San Mamés. No sabemos lo que va a pasar el domingo. Hombre, yo con que no se repita lo del día de Mallorca, que fue esperpéntico, ya me vale.
Yo quiero pensar que no va a haber problema. Espero que esta tregua se alargue y por lo menos nos dure hasta final de temporada. Y bueno, con la calma de haber acabado la temporada, se sienten a negociar lo que tengan que negociar. Creo que el equipo contra la Roma estuvo espectacular, pero en gran parte apoyado por lo que tú comentas, por esa afición. Es difícil encontrar contra los Osasuna un escenario como el de la Roma, y no creo que vaya a ser la misma caldera que fue. Pero bueno, espero que haya animación por parte de la grada.
Yo no soy tan optimista, me gustaría serlo, pero yo sí que entendí que la tregua era en vista al partido de la Roma, entonces no sé, no animamos contra Osasuna, pero contra el Rangers otra tregua, deduzco, vista la importancia.
Entiendo que sí.
Entonces en Europa sí, en Liga no, la situación sería un poco absurda, que es verdad que ya es absurda de por sí. Entonces, pues no lo sé, yo diría que en principio no va a haber animación, porque en el comunicado sí que se dejó claro y se especificó.
O no la van a liderar, por lo menos, ¿no?
Sí, pero cuando no la han liderado, es que no ha habido animación. No ha habido. Entonces, especificando que era contra el partido de la Roma, no ha habido noticias. Y ya es el partido Osasuna, yo imagino que no habrá animación. Ahí va, lo que tú comentas. Lo que no puede suceder o repetirse, claro, es lo del día del Mallorca y estar chillándose y pitándose los unos a los otros y que haya esa división en San Mamés.
Pues yo confío en que eso, que si no se anima y hay algún silencio, pues bueno, se puede solventar, pero que no empecemos unos a animar, a autoanimarnos, a criticar al resto de aficionados, que se pite, esa especie de guerra civil que no se vuelva a dar, por favor, que no es bueno para nadie. Venga, resultado para el partido del domingo, 6:30 de la tarde, San Mamés, con esas vallas que están colocando alrededor, ya veremos el domingo si valen para algo o solo se plantea de cara a Europa. Iñigo Bilbao, ¿por qué apuesta este de domingo? A ver.
2-1 y el mejor del partido, Iñaki Williams.
2-1 Iñaki Williams, que viene de jugar con Ghana y que parece que se acerca al Mundial también de Estados Unidos, Canadá y México.
Es incombustible, sí. No creo que tenga descanso.
No, además le ha dado Valverde, le dio un par de días de descanso, sí. Así que bueno, algo habrá recuperado. ¿Y Gonchal Galán por qué apuesta?
Pues un 2-0 y voy a decir Berenguer, porque después de la minuta que ha jugado Nico, no le veo en el 11 titular el domingo.
2-0 y Berenguer, vale. ¿Te ha recuperado Gonchal de la derrota de Bilbao Basket ayer?
Sí, bueno, fue dura, ¿no? Mientras hay vida y esperanza que al partido de vuelta, pero pinta feo.
Pinta feo, sí. Gracias a los dos, ¿eh? Ha sido un placer. Hasta la próxima. Cuidarse.
Es que ricasco.
Nada, hay un par de mensajes para cerrar. Nos dicen por aquí, 1-0, bacalao de Yaló y ovación. Cuando la ICHH hace paréntesis de animación, también se debería hacer paréntesis de subvención. Así de claro, nos dice. Osasuna va a jugar hoy con Bustingorri y Cruchaga. Se guardarán todo para San Mamés, nos lo dice Andoni desde Arleches. El domingo 2-1 y que pase el siguiente. Bueno, los datos de Osasuna, pero este domingo salta por los aires. Victoria segura del Athletic. Guas en Athletic, a seguir, temporada histórica. Pues con este mensaje llegamos al final de nuestra gabarra. Hacemos una pausa y vamos con Iker Torrescusa hasta las 4 de la tarde con Libre Directo. Además, hoy con varias entrevistas, ¿eh? En el Sestao River, en el Baracaldo y en la Sociedad Deportiva Morevieta. Seguimos.
Oye, ¿cómo va?